Debates, paneles, charlas magistrales. El registro sonoro de seminarios y congresos, de simposios y mesas redondas, en diferido. Asista usted a las actividades que se desarrollan en el Paraninfo Institucional y las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar, en diferido.
Bien, buenos días con todos, con todas. Bienvenidos a esta mesa de diálogo, la primera mesa que abre este encuentro. Vamos a trabajar en esta temática sobre salud y efectos psicosociales de la pandemia. Para ello nos acompañan un grupo de personas que nos van a ayudar a trabajar este tema. Ya ustedes han visto en la lámina anterior quienes nos acompañan. Tenemos algunos temas por tratar, así que vamos a comenzar rápido con el diálogo. Quiero darle también la bienvenida a quienes nos escuchan a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live, y por supuesto a quienes nos acompañan a través de los canales en otros países. Agustín, que nos está escuchando en Argentina, le mandamos un caluroso saludo, y a todos los compañeros de Unión Estudiantil y también de CODAGIC. Vamos entonces a empezar con una pregunta central que creo que conecta con el video que acabamos de presenciar todos, por cierto, muy, muy emotivo. Creo que ha trasladado o ha logrado plasmar muchas de las emociones que vivimos en este año y medio de pandemia. Creo que de hecho condensa un espíritu que quizás no esperábamos, un espíritu muy alentador, además un escenario muy, muy positivo para ver este tiempo de pandemia, precisamente de los jóvenes que han tenido un rol tan importante, digamos, para mostrarnos una nueva cara de esta pandemia y también para visibilizar muchos aspectos que quizás quedaron olvidados en este tiempo. Vamos a empezar entonces. Quisiera presentar a Susana Guijarro para que nos pueda ayudar con una visión, una problemática, esta problemática, un aspecto general de cómo del tiempo, digamos, de este tiempo de pandemia y de cómo esto vincula a los jóvenes y adolescentes.
Muchas gracias, Silvio. Buen día con todas las compañeras, con David, con Agustín, con quienes conformamos esta mesa. Estamos realmente muy contentos y agradecidos de poder formar parte de este desafío, porque es el inicio de un proceso que seguramente lo que va a lograr es visibilizar la problemática de adolescentes y jóvenes, no solamente de este país, sino de toda América Latina. Y por medio de la virtualidad, que nos facilita, a veces también nos dificulta, pero aquí lo importante es contribuir al fortalecimiento de una respuesta integral para mitigar las consecuencias de la pandemia, especialmente en adolescentes y jóvenes. Y bueno, en todas las personas, ¿no es cierto? Porque los últimos datos que tenemos, los estaba viendo esta mañana, es que a nivel mundial tenemos alrededor de 200 millones de casos y 4 millones de muertes. De estos casos, el 40% son de América Latina y el Caribe de casos, y casi la mitad de muertes son en nuestra región. Mientras que en nuestro país, acabamos de verlos con Nicole y con Adri, tenemos más de 500 mil casos y alrededor de 32, 33 mil muertes. Entonces, la pandemia es una cuestión muy importante que tiene consecuencias inmediatas. Las consecuencias directas obviamente están relacionadas con la infección misma, que con la muerte y con la enfermedad. Se ha hablado mucho de que niños, adolescentes y jóvenes tienen una menor carga de infección, pero obviamente tienen muchas dificultades igual, ¿no? Y más que nada todas las consecuencias negativas que ello implica. Y lo que más viven niños, adolescentes y jóvenes son las consecuencias indirectas relacionadas con vivir una situación de emergencia prolongada, que ya lo dijeron, nadie se imaginó siquiera, ¿no es cierto? Y con todas las restricciones para el movimiento, que implica una dificultad para adolescentes y jóvenes que, ya lo habíamos dicho, son gregarios. Adolescentes y jóvenes lo que les gusta es estar en grupo, es parte de su desarrollo psicosocial, y ahora tienen que estar en aislamiento. Entonces, además de que en salud ha habido una alteración, unas barreras para el acceso a la prestación de servicios de salud, y además todos los desafíos económicos que ha implicado esta pandemia no solamente para la familia, sino para los individuos, para el país. Entonces, de esto es lo que queremos hablar con las personas que nos acompañan, que en esencia son jóvenes tanto de aquí del país ecuatoriano, si tenemos un amigo argentino, joven también, que nos está acompañando.
Bien, ya que muchas gracias, Susana. Demos de paso entonces a Agustín, que nos comente cuáles han sido estas afectaciones por las condiciones de encierro y aislamiento. Creo que es importante evaluar este primer aspecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Antes para comenzar, quería ponerlo un poquito en contexto. Mi nombre es Agustín, tengo 17 años, estoy en mi último año del secundario. Para los que no sabían, yo vivo en Argentina, los ubico un poquito en el mapa. Yo vivo dentro de la provincia de Buenos Aires, en un pequeño pueblito hacia el sur, el cual se llama Carlos Casares. Acá en mi pueblo somos alrededor de 25.000 habitantes, por eso es muy chiquitito, y estamos a 300 kilómetros de la capital. Ahora sí, que saben más o menos dónde estamos ubicados, voy a empezar a contar mi experiencia y lo que hemos vivido los adolescentes por esta zona, y yo creo que muchos adolescentes de toda Latinoamérica van a compartir estas experiencias conmigo. Antes de comenzar, quería felicitar al grupo estudiantil por el video que mostraron anteriormente. Creo que me sentí representado yo como adolescente por cada uno de los chicos que contaron su experiencia. La verdad que me pareció una idea fantástica. Ahora sí, creo que la pandemia a nosotros nos afectó. No nos afectó tanto del lado de la salud como le afectó a los adultos o a la gente mayor que tenía más riesgos de muerte, sino que nos afectó de otro lado, como en lo psicológico y en la salud mental. Teniendo en cuenta de que a nosotros se nos prohibió poder ir a entrenar, se nos prohibió poder juntarnos en un club, poder ir a una disco, a un boliche, como le decimos acá en Argentina, y se nos prohibieron muchas actividades que son fundamentales para el desarrollo de los adolescentes. Entonces, nosotros nos vimos obligados a encerrarnos. Esto nos generó primero mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a desarrollarse toda la pandemia en nuestro país y en nuestra ciudad. Primero se empezó todo como un juego, como una gracia, teniendo en cuenta de que íbamos a faltar únicamente 15 días al colegio, pero esto se empezó a empeorar cada vez más y nosotros vimos cómo la gente empezaba a morir y nos tomamos cada vez esto más en serio y la pandemia se empezó a prolongar durante los días y cada vez nos afectaba más. Teniendo en cuenta eso, nosotros nos vimos obligados a empezar a juntarnos de manera ilegal, por así decirlo, el cual está totalmente mal, pero era lo que los adolescentes necesitaban en ese momento. Ese es un tema que después a lo largo de la mesa seguramente se va a charlar, lo de la clandestinidad, perdón. Nosotros los adolescentes la pasamos relativamente mal, porque hay grupos de jóvenes que el único lugar donde tienen para compartir con otros jóvenes y para poder expresarse y poder compartir lindos momentos es en espacios públicos donde van a estar con sus pares, ya sea un colegio, como dije anteriormente, repito, un club, y al estar todos los ámbitos cerrados, ellos se sentían, muchos adolescentes, me incluyo, nos sentíamos como solos en nuestras casas con nuestras familias. Eso fue lo principal que a nosotros nos afectó la pandemia. Bueno, después, más allá de todo, de cuando empezabas a ver las muertes, las enfermedades, nos afectó, pero un poquito eso es en general lo que nosotros vivimos.
Bien, gracias. Gracias. ¿Quieres contarnos sobre cuál ha sido tu experiencia, tu percepción?
Claro, a ver, a raíz de la pandemia, creo que todos hemos presentado cambios en nuestra vida, en todos los grupos etarios. Sin embargo, algo que me gustaría rescatar de lo que dijo Agustín es el hecho de que la vida social se vio totalmente afectada. Y ahora imagínense en un grupo en el que la vida social es todo. Nosotros aprendemos del entorno, nosotros aprendemos del contacto con otros. Y al imponernos este distanciamiento social, claro que pues la palabra distanciamiento social tiene una connotación totalmente negativa, porque lo que te enseña es a tener miedo al otro. Entonces, al momento de tú tenerle miedo al otro, tener miedo a que te contagien o a ser portador del virus, esto tiene efectos biopsicosociales definitivamente. Y como ya mencioné, puede que sea una problemática intergeneracional. Sin embargo, yo creo que los más afectados pues somos los adolescentes, somos los jóvenes, porque nosotros nos desarrollamos en un entorno social.
Bien, gracias, Agui y Nicole.
Sí, igualmente me gustaría tomar en cuenta algunas de las palabras que mencionó Agustín, ya que, como él mencionó, durante la pandemia se enfocaron más en la infancia y en la tercera edad. Sin embargo, descuidaron por completo a lo que viene a ser el adolescente y el joven, que vendrían a ser un grupo un poco más vulnerable, ya que, como mencionaron mis compañeros, son las personas que más arraigados están con la sociedad. Así que con todo lo de la pandemia, lo que vino el encierro, bueno, aquí en Ecuador fue inesperado. Estábamos un día en la universidad y el siguiente cerraron. A nivel mundial, o sea, fue un caos, que fue un cambio bastante brusco, hablando socialmente. Lamentablemente, también me gustaría tomar en cuenta que uno de los factores también que influyó aquí fue la inexperiencia. La forma en cómo fueron tomándose las cosas, cómo trataron de darle una solución. Y la única solución que se vio en ese momento fue el encierro. Muchas de las familias no tenían algún ingreso económico o algún sustento sociable como para entretener a sus hijos y tuvieron que ideárselas, que fue donde apareció también el uso de la tecnología. Es verdad, la tecnología nos ha dado nos ha abierto una gran puerta, la cual nos ha ayudado a poder abrirnos campos, a investigación, a las clases virtuales. Sin embargo, también tiene su lado negativo, ya que al estar los niños en casa sin supervisión, los adolescentes, los jóvenes, se vieron arraigados e incluso obligados a tratar de interactuar por medio del internet y las redes sociales.
Bien, gracias, Nicole. David, ¿qué puedes decirnos?
Bueno, lo primero que quería decir es que la sociedad se organiza de tal manera que nosotros ponemos prioridades. Y estas prioridades se van distribuyendo en los distintos, en los distintas formas de organizar y de aplicar ciertos proyectos o de dirigir estas tareas de tal manera que cumplamos como sociedad con estas tareas. Entonces, cuando surgió esto de la pandemia, las prioridades que nosotros teníamos como sociedad ecuatoriana cambiaron completamente. Las prioridades del desarrollo del joven, del niño, del adolescente, se hicieron para un lado y pusimos la prioridad de la salud. El tema de la salubridad, del bienestar personal, fue algo que fue primordial, el desarrollo económico, el seguir manteniendo la industria, el de seguir manteniendo con este flujo de recursos, este flujo de bienes de primera necesidad que necesitamos. Entonces, ahí surgió una invisibilización. Es decir, todo el tiempo estábamos pensando cuántos contagiados hay, cuántos fallecidos hay, cuántas personas están afectadas con el virus, qué podemos hacer por el virus. Y tanto cambiamos la mentalidad de ser una sociedad que busca el desarrollo integral, y cambiamos y ahora estamos una sociedad que busca el desarrollo personal, familiar. Yo con mi grupo cerrado, como padre de familia, tengo que cuidar de mis hijos, tengo que cuidar de mi hogar. Sin embargo, como vuelvo y digo, se dio esta invisibilización que luego demuestra ciertos cambios negativos. Una reclusión y un abandono del contacto social que tienen los jóvenes tiene como consecuencia trastornos psíquicos, problemas personales. Existe también mucha vulneración de las relaciones familiares. Entonces, pues, es un tema que a partir de esta invisibilización ha causado muchos problemas que luego simplemente se extienden por la sociedad.
Bien, muchísimas gracias, David. Creo también que es importante en este último punto que han abordado esta concentración, esta suerte de priorización de ciertos sectores vulnerables, obviamente por las condiciones sanitarias. Creo que es importante también evaluar cómo respondió el sector de salud a estas necesidades de salud de los adolescentes y jóvenes. Ahí, María Elena, nos gustaría que nos comentes. ¿Cómo crees tú que fue esta respuesta?
Bueno, yo creo que recogiendo lo que han dicho, primero fue algo absolutamente repentino. O sea, creo que es una de las pocas experiencias a nivel de humanidad en que nos dicen a todos, mañana ya no salen y nos toca quedarnos en la casa. O sea, es algo para lo que nadie estaba preparado y tampoco el sistema de salud. Entonces, creo que uno de los sectores que más ha sufrido con este tema de la pandemia ha sido quienes estaban en los servicios de salud. Sabemos personal de primera línea y sabemos también que a raíz de la pandemia
muchísimas de los proyectos, procesos, etcétera, que se estaban llevando adelante o que se iban a desarrollar en favor de salud de adolescentes y jóvenes, o se cortaron presupuestos, o directamente se cerraron los servicios, y en general todo otro servicio se postergó y se focalizó todo en la atención a personas infectadas. Bueno, creo que este es un escenario que no olvidaremos. Creo que en la pandemia tuvimos como varias etapas. Una primera etapa en la que sí, los adultos sufrimos del encierro, y para los adultos era difícil el encierro, con mucha más razón para adolescentes, para niños, adolescentes y jóvenes, el estar todo el tiempo con la energía que tienen, con la energía que bulle, pedirles que se queden. Entonces, por lo que decía Agustín, nos tocó encontrar vías clandestinas para encontrarnos. Y yo creo que este es el momento, porque ya se ha dado un proceso de desconfinamiento, porque bueno, se han dado estos procesos de vacunación, y que ahora tenemos permiso de encontrarnos y contarnos qué nos pasó, cómo nos sentimos, cómo lo vivimos. Yo creo que todavía hay muchas cuestiones que no se logran identificar exactamente cuáles han sido las afectaciones. Yo estaba revisando algunos estudios, porque ahora hay una prolífica producción en términos de estudios sobre lo que aconteció en la pandemia, y a mí hay unos datos que me llamaban la atención. Por ejemplo, uno, que una de las mayores afectaciones para niños, adolescentes y jóvenes fue el cierre de las instituciones escolares. Fue una de las cuestiones que más les afectó. El aumento de la violencia como familia. Y esta conexión que fue muy necesaria, prácticamente única forma de conexión, pero que en algunos casos se volvió problemática con la tecnología. ¿Sí? Problemática y para algunos hasta peligrosa con la tecnología. Entonces, en términos de salud mental, claro que hay graves afectaciones. Y me parece que para quienes trabajan en este campo de la salud mental, por ejemplo, se vieron con cuestiones nuevas, tanto a nivel profesional como de personas que sin estar en el campo profesional les tocó convertirse en proveedores de servicios de acompañamiento y de atención. Yo creo que ahí tienen una linda experiencia las chicas de Unión Estudiantil en su comité de salud mental. O sea, yo aprovecho, si nos quieren contar algo de cuál fue su experiencia en el campo de la salud mental, en un comité, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron?
Bueno, para quienes no sepan, pues soy parte de la directiva del comité de salud mental. Esta es una iniciativa pues que comienza a raíz de esta problemática que comentamos, de que la salud mental se vio desplazada, se vio alejada del problema principal, porque el foco era contener la emergencia sanitaria. Pero ¿qué pasa con los problemas que estaban por debajo? ¿Qué pasa con los problemas que nunca se fueron y que más bien se enfatizaron en pandemia? Entonces sí, la experiencia que tuvimos fue muy enriquecedora, porque tuvimos contacto con adolescentes, tuvimos contacto con niños, con jóvenes de nuestra edad, que nos comentaban esto, pues que la pandemia también te afecta a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de emociones. De hecho, pues, según la OMS, aumentaron los casos a raíz de la pandemia, aumentaron los casos de adolescentes o jóvenes con ansiedad, con depresión, con estrés, y esto nosotros lo vivenciamos, porque hacíamos charlas, hablábamos de temas que le interesaban a la comunidad, y salían experiencias sumamente fuertes, experiencias que obviamente deben ser tratadas en un ámbito más profesional, pero ellos se llegaban a abrir por esta necesidad imperativa que tenían, pues, de expresar lo que sentían, de decir, me siento de tal forma, decir, esto me está pasando, y encontraron ese lugar con nosotros, porque estamos, pues, del mismo grupo, de la misma edad, y, ajá, esa es nuestra experiencia.
Ya, Adriana, Nicole, ¿quisieras contarnos?
Sí, claro. Bueno, durante la pandemia, como mencionó Adriana, en verdad uno de los factores principales fue esa desconexión con el mundo. Ya no podías ver a tus compañeros, ya no podías ver a tus amistades, solo tenías contacto con tu familia. Sin embargo, en la edad que nos encontramos, tanto adolescentes como jóvenes, es como que no tienes ese vínculo, esa comunicación. Por lo cual, en mi caso, lo que tratamos de hacer con mi grupo social fue reuniones por Zoom, incluso algunas clandestinas, como mencionó Agustín, tratar de llegar a esa comunicación, ese diálogo con otras personas externas a nuestra familia. Como mencionó Adri, también con la experiencia del comité, yo me integré recién hace 3-4 meses aproximadamente. Sin embargo, me gustaría contar mi experiencia, ya que cuando empezaron el proyecto con las conferencias y charlas, yo asistía semanalmente, eran charlas que en verdad tomaban temas bastante sociales, un poquito polémicos, ya que tomaban temas como sexualidad, hablaban del poliamor, este tipo de temas que interesan a la juventud, y que en mi opinión fueron bastante buenos, bastante enriquecedores. Contribuyó bastante, no solo con la educación, sino con la forma de ir llevando y desarrollando este tema de la pandemia. A raíz de lo que fuimos avanzando también, ya pude integrarme al comité y abrieron lo que son las áreas. Tenemos 3 áreas, que es la educativa, la social y la de emergencias. En el área de emergencias yo creo que es una de las áreas más importantes dentro del comité, ya que es para tratar esto mismo, ya que como mencionó Adri, varios de los integrantes, varios de los seguidores empezaron a comentar sus problemas, sus experiencias y por ende se abrió esta área para poder ayudar y contribuir con esta comunidad.
Tenemos que hablar de esta situación incómoda de quitarnos la mascarilla.
Voy a incluir esto en la mesa también. Bueno, quisiera también, un poco, ustedes han ya hecho como un paneo de varias de las situaciones que hemos vivido en pandemia, y también hay un tema que es complejo, que todavía no se ha visibilizado, es el tema de las situaciones de abuso y violencia de género, que también se han dado en, digamos, en contextos familiares, domésticos, un poco lo que se vivía antes quizás en la escuela, que también entró en crisis por estos temas, y ahora he pasado digamos, al ámbito doméstico. Yo ahí quisiera, David, preguntarte cómo ves tú este tema. Vamos bueno, a incluir este tema también en la mesa.
Bueno, lo que sucede dentro de casa es que nosotros como familia no tuvimos en ningún momento una preparación previa. Es decir, como estamos hablando de esto, y es súper importante porque yo creo que este es el origen de tantos problemas que tenemos ahora, y yo creo que en la etapa ya post-pandemia, podremos decirle, se origina porque hubo esta interrupción inmediata de los servicios educativos, de los servicios públicos para la integración social, y eso se ve también reflejado en la familia. De la nada, por ejemplo, en mi casa, mi papá salía, mi mamá también salía, mi hermana salía, yo salía, todos estamos fuera, todos tenemos nuestro mundo. Y yo tengo que confesar que nosotros no éramos una familia muy cercana. Nada más los fines de semana nos acercábamos y los fines de semana nos relacionábamos, somos felices, o sea, pero realmente el estar 24/7 con la familia es algo que nadie había considerado. Y en este marco del estar el 24/7 con la familia, surgieron ciertos problemas, ciertas discusiones familiares, que obviamente hay en toda familia, pero existen grupos vulnerables de otros estratos económicos y posiblemente estratos económicos bajos, en los cuales ha surgido violencia. Y esta violencia, obviamente alimentada por la frustración, por tal vez el desempleo, por la crisis sanitaria, por la incertidumbre, desembocó en abusos sexuales, en violencia intrafamiliar, en abuso psicológico. Entonces, yo creo que es un tema bastante grave porque, como ya dije en el principio, y por eso es el tema central de lo que yo voy a hablar durante toda esta mesa, es el tema del desplazamiento de las prioridades. Entonces, como estábamos tan enfocados en lo que es la salud física, los contagios, no se veía lo que pasaba puertas adentro. Y ahí es donde surgieron casos de abuso muy graves, que seguramente que la mesa decide, los conversaremos, pero es un tema de que surgió una invisibilización tremenda. Si bien antes veíamos cómo digamos, pasa algo en un colegio que no debería pasar, cómo pasa algo en una escuela que no debería pasar, y ahora, ¿cómo es que vemos lo que pasa dentro de los hogares? O sea, es la responsabilidad del padre, es la responsabilidad de la crianza, pero cuando estas personas de grupos vulnerables tienen que pensar en el desempleo, tienen que pensar en la alimentación de la familia, estamos hablando de grupos de riesgo, y esos son temas que obviamente el gobierno trata, que nosotros también estamos enfocados, pero son temas bastante complejos porque tienen bastantes implicaciones.
Bien,
Bien, así es, David. Ahí, Susi, yo creo que podría aportarnos, porque se ha hablado mucho en este último tiempo sobre un incremento del número de casos, digamos, viendo el tema de embarazo adolescente, y ya luego vamos a conectar con Agustín, que tiene ahí una experiencia en este caso, pero quisiera que Susi nos comparta alguna información sobre este tema.
Sí, antes de pasar a eso, les quería comentar que hay una investigación que la acaban de mostrar, pues, justamente sobre el tema de la pandemia con adolescentes y jóvenes. Y ante la pregunta de qué servicios de salud les gustaría recibir a adolescentes y jóvenes, la respuesta de más del 60% es apoyo psicosocial debido al estrés y ansiedad durante la pandemia. Entonces, el aspecto psicosocial y la salud mental han quedado en primer lugar. No tanto la salud física en adolescentes y jóvenes. Y esto es muy importante a tomar en cuenta, porque la salud no es solamente biológica, sino psicológica y social, que es lo que más ha sido afectada durante la pandemia a nuestros adolescentes y jóvenes. Y ahora, adolescentes y jóvenes confinados en sus hogares tienen mucha más interacción con los padres. Y esto puede ser un factor protector y positivo o todo lo contrario. Porque sabemos que los abusadores y violadores, la mayoría son intrafamiliares. Y entonces los niños, niñas, adolescentes y jóvenes encerrados con los agresores. Esto es un problema muy grave que hay que tomar en cuenta, porque han sido periodos muy prolongados, que no tenían opción de escaparse, ni de hablar, ni de pedir auxilio en otros sectores. Entonces, esto es todo lo que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Porque, ustedes hablaron mucho de que ha estado invisibilizado. Siempre ha sido la adolescencia y la juventud en una etapa prácticamente invisibilizada, y de eso se trata, ¿no? De que visibilicemos no solamente sus necesidades, sino sus demandas y todo lo que en este momento requiere para dar una respuesta no solamente desde el sector salud, sino especialmente desde el sector educación, que es donde se dan las prioridades y las fortalezas para nuestros adolescentes y jóvenes.
Y eso, sí, en ese sentido, digamos, tomando, hay ahí muchos temas que discutir sobre estas situaciones de abuso que ha pasado al interior de los hogares. Yo creo, digamos, trasladándonos nuevamente al video que presentaba el señor estudiantil, de hecho hay una recuperación mucho de ese aspecto afectivo en la casa, y eso sin duda es de hecho un proceso protector para los jóvenes. Pero, digamos, han pasado muchas más cosas con los adolescentes, que obviamente por las condiciones que hemos vivido no han sido visibilizadas. Y ahí yo quisiera recalcar el tema que es importante, que creo que de hecho va a llamar la atención en estos próximos meses, del tema de embarazo adolescente, que era un tema que no se estaba resolviendo de hecho desde antes, y que de hecho los servicios de salud de la política pública tuvo sus reveses, y hubieron temas ahí de discusión, y es un tema que quedó prácticamente intocado y que obviamente con la pandemia se visibilizó totalmente. Yo quisiera empezar ahí con Agustín, que tiene ahí una experiencia en este campo, hace mucho trabajo en Argentina tratando de hacer campañas para adolescentes desde el lenguaje, el discurso de los adolescentes, así que yo quisiera que Agustín nos comente sobre esto.
Genial, muchísimas gracias. Bueno, les comento, yo vengo de parte de CODAGIC y también vengo de parte de Interact Carlos Casares, que es una rama de Rotary, en la cual somos adolescentes que trabajamos para el bien social. Somos un grupo voluntario de chicos de 12 a 18 años. A lo largo de los últimos años venimos trabajando mucho con lo que es educación sexual integral, trabajando más que nada por el lado de redes. Nosotros comenzamos a trabajar con sexualidad hará 3 o 4 años atrás, cuando nos contactamos con una doctora que nos ayudó mucho en todo lo que es preparación y capacitación, la doctora Diana Gómez, probablemente la conocen. Nosotros le planteamos una idea, la idea que le planteamos nosotros al principio de todo fue de dar una charla, de que ella como profesional dé una charla en una escuela para capacitar sobre educación sexual integral, teniendo en cuenta que en ese momento en Argentina aparecía la ley del aborto legal y había como toda una discusión acá en nuestro país. Entonces nosotros, por la semana de ESI, de educación sexual integral, decidimos llamarla. Cuando contactamos con ella, nos dimos cuenta y ella nos abrió la cabeza, por así decirlo, teniendo en cuenta de que esas técnicas ya no funcionan. No es que no funcionan, pero ya no tienen tanta eficacia como lo tenían antes. ¿Qué nos planteó? De que nosotros como adolescentes no capacitemos sobre el tema educación sexual integral y nosotros capacitemos y enseñemos el tema a nuestros padres, a otros adolescentes. Empezamos a hablar, empezamos a trabajar y llegamos al tema que ahí estaban mencionando, que era el embarazo adolescente. Acá en nuestra ciudad tenemos la posibilidad de tener un centro de salud donde Diana, justamente la doctora que nos ayuda, trabaja y lo fundó, donde los adolescentes pueden ir a hacerse controles, donde todo gratuitamente, donde hay una psicóloga, donde hay ginecólogos, gente de ayuda para los adolescentes, que la verdad que estamos plenamente agradecidos por tener esta oportunidad, y acá en Argentina en pocos lados se da. Teniendo en cuenta, llegamos a que el porcentaje de embarazo adolescente había aumentado mucho a lo largo de los años, y algo que nos llamó la atención era de que el embarazo adolescente se daba más que nada en personas no escolarizadas, en adolescentes no escolarizados. Entonces, si nosotros estábamos acostumbrados a dar educación sexual integral en un colegio, los chicos no escolarizados como que no iban a poder acceder a la información. Eso era lo mismo que nada, teniendo en cuenta que el embarazo adolescente se daba en no escolarizados, ir a enseñar a la escuela no iba a tener resultado. Entonces comenzamos a seguir trabajando y se nos abrió la cabeza de empezar a trabajar con educación sexual a través de redes sociales. Creamos diferentes campañas donde nosotros tratamos de enseñar a nuestros pares, teniendo en cuenta de que eso tenía mayor efectividad que si un adulto lo hacía. Comenzamos con diferentes proyectos. Primero fue videos cortos de 1 minuto, 2 minutos. Luego, cuando comenzó la pandemia y comenzó la aplicación TikTok, no sé si reconocen, son videos de 1 minuto que son muy divertidos porque hay música, hay baile. Era como generar un ámbito adolescente entre nosotros que estábamos capacitando a los otros adolescentes que estaban detrás de una pantalla. A lo largo de esto fuimos trabajando y llegamos a la conclusión de que nosotros, que con nuestros videos los chicos como que se sentían identificados y como que ellos lo tomaron verdaderamente, verdaderamente y aprendieron junto a nosotros, y sea distinto, porque ya un adolescente capaz que no le da vergüenza pedirle ayuda o pedirle un consejo a otro adolescente, y capaz que cuando viene a una profesora o a un especialista, como que da un poquito de vergüenza, lo digo por experiencia. Así que nada, es un poquito de lo que hicimos nosotros para combatir el embarazo adolescente en nuestra ciudad, y no solamente el embarazo adolescente, sino también las enfermedades ITS, que es algo muy normal y que estaba creciendo demasiado acá en nuestra ciudad. Así que con esta temática de usar redes sociales, usar diferentes modalidades, llegaron los adolescentes. Eso fue un poquito de lo que trabajamos acá en Argentina. Muchísimas gracias.
Agustín, tomando un poco esta experiencia en Argentina, ahí hay una contradicción, hay una suerte de criminalización del embarazo adolescente, mientras que los servicios de salud son cada vez más lejanos de los adolescentes. No hay esa posición adultocéntrica de mirar al adolescente, al joven, como un problema. ¿Qué pasa ahí, María Elena? Digamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay necesidad de un nuevo enfoque para trabajar con adolescentes y jóvenes aprovechando esta crisis sanitaria, digamos, este contexto en el que la salud se ha puesto en primer lugar? ¿Es un campo necesario para hablar de una reconversión, digamos, del sistema de salud?
Yo creo que necesitamos nuevos enfoques en todo. Creo que la pandemia nos ha mostrado cuántas cosas a las que estamos aferrados son cosas que no funcionan, que no funcionaban antes y que a raíz de la crisis sanitaria se vio lo ineficaces que son, lo poco útiles que resultan, la poca acogida que tienen en las poblaciones para las cuales supuestamente quieren atender, servir y beneficiar. Entonces, en ese sentido, yo sí tomo las palabras que se ha dicho desde el comienzo, incluso desde la inauguración, que es una oportunidad, como nos decía Daniel en la inauguración, como nos decían los chicos en el video, tomar lo que ha pasado para darnos cuenta de que lo que no funciona, no funciona. Y no hay que insistir. Y uno de esos temas ha sido la educación en sexualidad. Creo que se ha renovado poco o se han hecho muchos intentos que desde la mente de los adultos estaban bien, pero no necesariamente para adolescentes y jóvenes. ¿En qué sentido creo que tienen que ir estas transformaciones de los enfoques, tanto en salud, en educación, en sexualidad y en todo? En el sentido de escucharles a quienes, con quienes estamos reunidos hoy, niños, adolescentes y jóvenes, ¿qué quieren? ¿Qué sienten? ¿Qué les sirve? ¿Qué ideas tienen? Para mí ha sido absolutamente sorprendente la capacidad de organización y la respuesta de adolescentes y jóvenes que yo me atrevería a decir, cuando están organizados en procesos participativos como los que hemos tenido la suerte de conocer a través de Unión Estudiantil, han sido más eficaces que los brindados por instituciones públicas y privadas. A mí me llama la atención, UNICEF ha hecho una investigación, ha levantado una especie de plataforma que se llama YouReport, donde a través de mensajes de Facebook, de WhatsApp, los chicos van contestando encuestas. Está destinada a una población, me parece que es entre 15 y 29 años, más o menos. Y entre la información que han recogido, hay un dato súper interesante, y es que al menos el 71% de los que han respondido dicen que en algún momento dieron apoyo emocional a sus amigos, dieron apoyo psicológico. Entonces, tenemos tanto que aprender, y es tan eficaz, como contaba Agustín. Yo estoy segura que un chico hablando de sexualidad con otro chico, pero desde una postura informada, abierta, sin distorsiones innecesarias, es mucho más eficaz que un profesor hablando sobre sexualidad en el aula, por ejemplo. Entonces, yo creo que se necesitan transformaciones de muchos enfoques, pero siempre desde esa mirada de qué dicen los chicos, chicas, sobre lo que quieren, sobre lo que necesitan, sobre lo que saben hacer, saben un montón de cosas que nosotros ni nos damos cuenta que saben. Y nos pueden enseñar un montón de cosas, y creo que esa es la riqueza de estos diálogos.
Pensando un poco en eso, ¿qué piensan jóvenes? ¿Cómo piensan esos, digamos, esos servicios de salud pensando en educación sexual? ¿Qué piensas, David? ¿Qué se necesita ahí?
Bueno, yo sí considero que lo que sucede con la educación sexual es algo que vemos desde hace muchísimo tiempo. Antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, educación sexual no existe. La educación, obviamente por temas culturales, temas del pasado, todos muy bien sabemos que estaba criminalizada la sexualidad, que había mucha represión acerca de la expresión personal de la sexualidad. Pero bueno, ahora vemos que ahora en el presente, estas generaciones que ahora lideran la sociedad, reconocen que debemos aprender de sexualidad. Entonces, todos hemos tenido en el colegio esa charla en la que viene la profe de... Esa charla incómoda. Donde viene la profe, digamos, de biología, exactamente.
O de religión también.
O de religión. Y dice, muy bien, chicos, vamos a hablar de lo que pasa con las abejitas. Que hay la abejita hembra y la abejita macho, y se enamoran las abejitas y ponen huevitos o lo que sea. Y realmente ahí, como dijo Agustín, hay una distancia. O sea, hay un océano de distancia entre el educador y el joven. Entonces nosotros los jóvenes no nos vemos involucrados. O sea, nosotros no invertimos en ese aprendizaje. Y cuando no hay inversión en términos de aprendizaje, cuando nosotros no invertimos en nuestro propio aprendizaje, no nos interesamos. E incluso llegamos a querer, a no querer aprender de ellos porque nos parecen tan lejanos. Entonces, yo sí considero que, y ahorita sí podemos, yo creo, sacar un aprendizaje y tal vez una propuesta, es que el futuro, ahora estamos en el ahora donde reconocemos la importancia de aprender de la sexualidad, pero no lo hacemos bien. Entonces, lo que deberíamos hacer en el presente, digo, en el futuro, o sea, en años venideros, es desarrollar programas en los que los jóvenes estén involucrados en el aprendizaje y el desarrollo sexual, donde nosotros estemos completamente dentro, así como lo hacen en Codajic y Agustín, súper chévere, me encanta esa iniciativa. O sea, y los jóvenes están dentro del aprendizaje. No es que viene un PhD, una doctora en biología, una sexóloga y nos quiere enseñar, porque no nos interesa, o sea, realmente no nos sentimos involucrados, y igual, de igual manera vamos a aprender, tal vez aprendamos mal. Entonces, en el futuro yo sí quiero ver programas, y seguramente en el Comité de Salud Mental trabajemos en un programa futuro en el cual nosotros veamos completamente involucrados e involucremos personas en este aprendizaje, y de ahí podamos tomar mejores decisiones y encaminarnos a una mejor vida.
Súper, sí, así es, David. Nicole, ¿qué piensas?
Sí, bueno, en verdad totalmente de acuerdo con lo que acabo de postular, David. Lo que también me gustaría tomar un poquito recalcando lo que menciona Agustín con respecto al estigmatismo que existe, y no es solo en un país, no solo en una comunidad, es a nivel nacional, a nivel mundial. Cómo este tipo de temas se han enfocado tanto como temas tabú, que como mencionaron mis compañeros, son temas que los adultos tratan de no comunicar a los adolescentes, de no comunicar a los jóvenes, ya que se mantiene la idea que se ha ido como que reforzando en tantos años, de que si tú le das información a un joven, a un adolescente, él la va a practicar, cuando es todo lo contrario. Cuando tú le das educación, cuando tú le das información, el joven sabe qué es lo que no tiene que hacer. Sin embargo, se tiene ese concepto social de que al tú dar la información al joven, al adolescente, le da curiosidad y va a querer practicarlo. Sin embargo, esto también es un factor negativo, ya que ellos al recibir este tipo de información no completa, esta información escasa o casi nula, en verdad les va la curiosidad y lamentablemente recurren a la tecnología, al internet e incluso al porno, lo que nos trae un concepto totalmente negativo sobre lo que es sexualidad, sobre lo que es el sexo en sí. Así que yo lo veo como este tipo de proyectos, este tipo de programas, este tipo de movimientos que tratan de fomentar la comunicación, bastante positivos, bastante enfocados en un objetivo. Y en verdad, concuerdo totalmente con Agustín cuando mencionó que un grupo de jóvenes para jóvenes, porque en verdad no tienes ese tabú, ese recelo que surge cuando un adulto trata de comunicarse. Es simplemente una conversación abierta, puedes comunicarlo ampliamente y simplemente siguiéramos con la conversación, ya que también, como mencionó María Elena, cuando los jóvenes nos encontramos en este tipo de situaciones, recurrimos a otro joven, a un compañero, a un amigo, exacto, a un amigo. Lo que produce, si es que el amigo no sabe o no tiene conocimiento, es más inestabilidad, más desconocimiento, y lo que nos traen los problemas, como ya tenemos el embarazo adolescente y ese tipo de situaciones.
Así es, Nicole. Adriana, sí, ¿qué nos puedes decir?
Creo que como ya mencionó tanto David como Nicole, el secreto aquí es desestigmatizar la educación totalmente, especialmente pues hablando de sexualidad. La educación sexual es una problemática latente, especialmente en las edades de juventud, adolescencia e incluso en niñez. Entonces, yo creo que la iniciativa que plantea Augusto es increíble, debería aplicarse en todos los países. Sé que aquí también se aplica, hay varias ONGs que se encargan de ello. Entonces sí, yo creo que solo para complementar un poco pues con lo que mencionaban, el secreto está en eso, en hacer algo de jóvenes para jóvenes, que básicamente quitar esta mirada adultocentrista que se tiene, y pues mirar también al individuo, mirar al adolescente y al joven desde una mirada holística, no es solamente salud social, también emocional, no solamente salud física, esto.
Bien, yo quiero conectar esto también con un tema que no es nuevo, que es este cambio en la configuración de las relaciones afectivas, sobre todo en el relacionamiento social entre jóvenes y adolescentes. Ya nosotros ya vivíamos, digamos, esta mediación de la tecnología, donde los jóvenes, obviamente, y los jóvenes y los adultos también, no pensemos que estamos exentos de esas relaciones, hemos puesto como el principal mediador de esas relaciones sociales a la tecnología, y ya lo decía también en el video, como un conector social, ¿no? Creo que este tema es importante. Y ahí hay que tomar en cuenta algunas cosas, digamos, ¿cómo mirar este establecimiento de las relaciones sociales más allá de la tecnología? Es decir, ¿cómo mirar ahora, digamos, estamos en una nueva fase de la pandemia, cómo mirar ahora este relacionamiento entre jóvenes y adolescentes? Yo ahí quisiera preguntarle a Susi, y luego estamos un poco prendiendo el diálogo, a ver cómo nos pensamos más allá de estos conectores digitales, digamos.
Sí, respecto a lo que han dicho los chicos, es muy importante tomar en cuenta que hay mucha evidencia científica de que los países en donde ha disminuido el embarazo no intencional en adolescentes es donde hay efectivos programas de educación sexual, formal y también entre pares, que en algunos países, o sea, depende de cada país, de cada comunidad. Entonces, ir viendo qué es lo que da resultado, ¿no es cierto? La educación en pares va bastante bien en algunos sitios, en otros no tan bien. Entonces, también es importante ir probando. Pero la educación sexual, lo uno. Y lo segundo es el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en el tema de anticoncepción. Porque tenemos que partir de la realidad. Y la realidad es que la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes tienen una vida sexual activa. Aunque los adultos, especialmente padres y docentes, lo negamos. Pero los indicadores son esos, ¿no? Están teniendo una vida sexual activa y no usan anticoncepción. Y ya hablamos además del tema de violencia y abuso, ¿no es cierto? Entonces, la apertura a los servicios de salud sexual y reproductiva, que adolescentes y jóvenes pueden acceder con libertad a cualquier servicio, porque desde el sistema de salud se decía que tienen que acudir a los servicios más cercanos a su casa. Justamente lo que no quieren es ir cercano a su casa, porque se pueden encontrar
a la farmacia más cercana,
con la abuela, con la comadre, con la vecina, algún más. Quieren ir más bien a los que estén lejanos a su casa, donde no corran riesgos de ser vistos, ¿no es cierto? Y que sepan que está, que especialmente los varones, cuando abrimos los servicios para atención de adolescentes, se puso los dispensadores de preservativos. Entonces acudían, cuando han visto en un servicio de salud, que vaya un hombre adulto a pedir asesoría en salud sexual y reproductiva. Los jóvenes y adultos iban a coger los preservativos, y entonces se tomó en cuenta de que sea un lugar más o menos que guarde privacidad, pero era muy difícil. Entonces se fue perdiendo eso, además de que después tuvimos un gobierno totalmente inadecuado que acabó con todo ese plan de prevención del embarazo en adolescentes. Entonces estamos, eso hay que seguirlo trabajando, ¿no es cierto? Tanto la educación sexual desde cualquier ámbito, sea presencial, sea virtual, lo que sea, pero lo que les llegue a los jóvenes. Y que si lo más importante es lo que ustedes han recalcado, la participación juvenil y el compromiso de jóvenes y adultos en este proceso. Necesitamos que participen. Y otra cuestión importantísima es que participen los hombres, porque la salud sexual y la salud reproductiva le hemos dirigido especialmente a mujeres. Y muchas veces los que toman las decisiones son los hombres, sean adolescentes y más aún adultos, ¿no es cierto? Entonces, la participación de hombres es muy importante en este proceso. Y comprometerse con esto todos, que tengamos participación juvenil y que vayamos haciendo incidencia en estos problemas que sabemos que necesitan una respuesta desde todos. Y que desde donde podamos, como ya lo dijeron, desde el lugar que podamos y lo que podamos, tenemos que seguirlo trabajando.
Bien, Susi ha resumido, digamos, varias de estas cuestiones que hemos hablado del embarazo adolescente y destacado en la participación juvenil, que es central, y la necesidad también de involucrar a los jóvenes en estos servicios de salud, para, no solo para actualizarlos, sino también para hacer una conexión, digamos, real. Ahí, David, cuéntanos, ¿cómo ves tú esta reconfiguración de estas relaciones sociales mediadas por la tecnología? Y esto no es un tema nuevo, pero yo creo que sí ha cambiado,
sí.
Veamos qué ha pasado con la tecnología, ¿no? Y a propósito de tiempos de pandemia.
Bueno, lo que sucede con la tecnología es algo bastante interesante, y es que estamos viendo una descentralización de los servicios. Como decía Susi, nosotros antes, cuando queremos recurrir a un servicio de salud, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, acércate a la casa de salud más cercana. Pero si me acerco a la casa de salud más cercana, lo primero que tengo que decirle es a mi mamá: mamá, voy a la casa de salud. Papá, voy a la casa de salud. Ñaña, voy a la casa de salud. Ya todos saben en mi casa que voy a la casa de salud. ¿Y por qué va? Y hay ese camino hacia la casa de salud que es incómodo, puede ser riesgoso y no ofrece una privacidad, una seguridad. O sea, tratar de intimidad de lo que es el sexo también requiere un entorno de intimidad. Entonces, la tecnología lo que nos ha provisto es de una descentralización de, un espacio no físico, sino un espacio virtual en el que nosotros podemos acercarnos a los servicios de salud, de los servicios de salud reproductiva. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos en el Comité de Salud Mental? Nosotros organizábamos charlas, unas charlas súper chéveres, en las cuales nosotros nos informábamos, leíamos, tratábamos, hacíamos unas presentaciones súper chéveres, de verdad, nos informábamos antes de hablar, y nosotros les dábamos a los chicos que asistían, una vez llegamos a tener 80 asistentes, les proveíamos de esa información que nosotros aprendíamos. Entonces ellos ya no tenían la necesidad de moverse, no tenían la necesidad de acudir, yo que sé, directamente a un educador, de acudir directamente a un centro de salud, sino que nosotros ya les estábamos proponiendo, estábamos realizando una propuesta de un espacio de información que no requiere la movilización de la persona. Y esto todo en el marco del desarrollo de la tecnología. Entonces, esta comunicación nueva que tenemos es tan efectiva que incluso nosotros pudimos dar ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional durante la pandemia. Y tal vez no fue algo tan efectivo como lo sería un profesional, y nosotros siempre tuvimos bien clara esa línea entre lo que es ser un profesional y lo que es ser un estudiante de psicología que esté informando a otro joven. Pero de verdad nosotros, yo sí, y de verdad siento y me siento muy orgulloso de eso en el comité, de verdad logramos tocar ciertos temas que ayudaron a otras personas. Y en esto de la sexualidad, en esto de la salud mental, cuando hay esos espacios seguros que nosotros hemos creado nosotros mismos, es cuando la gente se acerca, más no cuando hay esos espacios públicos donde la gente tiene recelo de llegar. Entonces ya hablamos de pares y hablamos de espacios no físicos. Eso.
Bien, David, ahí Agustín, ¿qué piensas tú esta transversalidad de la tecnología en las relaciones sociales? Ahí apuntaba un tema también importante, David, de cómo la tecnología puede de hecho brindar este espacio de intimidad, de acercamiento, de relacionamiento distinto para conectar con otros jóvenes, ¿no?
Claro, genial. Sí, obviamente coincido con todo lo que se dijo. Obviamente que la verdad la tecnología nos ayudó demasiado y descubrimos muchas cosas nuevas durante la pandemia. Por ejemplo, una pregunta que es para que cada uno la piense en su cabeza. ¿Cuántos de ustedes antes de la pandemia conocían la aplicación Zoom? ¿Cuántos de ustedes la utilizaban antes de la pandemia? Prácticamente. Yo diría que muy pocos. Así que nada, es un avance gigante y el avance lo podemos ver exactamente acá. Yo, en Carlos Casares, en una ciudad así de chiquitita, en Argentina, estoy presente en esta mesa, poder dar mi opinión, poder estar en representación de otros adolescentes en un país que está a muchos kilómetros de distancia del mío. Eso habla del avance de la tecnología. Gracias a la pandemia, porque probablemente si no estuviéramos en la pandemia, ustedes no me conocían y yo tampoco podría estar presente allá. Gracias a la pandemia fue que pudimos generar todo esto. Se nos abrieron muchísimas posibilidades y se nos aprendieron cosas nuevas, tanto en lo que es salud y tanto en lo que es educación. Educación universitaria, se empezó a la educación universitaria a través de la virtualidad, el mejoramiento de la educación secundaria a través de la virtualidad. Tuvimos que reformar toda nuestra vida a través de una pantalla. Y ese fue el avance que tuvimos. La gente adulta tuvo que aprender porque no tuvo opción de cómo utilizar las redes sociales, de cómo utilizar las diferentes aplicaciones para poder comunicarse. Y eso también habla de un avance como sociedad. Yo he visto muchos casos donde los adolescentes enseñaban a personas mayores de cómo conectarse a una reunión, de cómo ir a un turno con un médico, el turno con la nutricionista, el turno con el psicólogo, lo que fuera. En un momento se hizo todo vía virtual y creo que ahí aprendimos todos y tuvimos una lección de vida todos, de disfrutar el persona a persona, porque no siempre se puede dar de esa manera. Retomando lo que dijo Susi, a través de los centros de salud, ahí justo había levantado la mano, pero no se ve que no me habían visto, pero no pasa nada. Acá en Casares, nosotros cuando le comentaba los proyectos que habíamos hecho a través de redes sociales, queremos hacer redes sociales y algo que quede en nuestra ciudad, como para decir, bueno, acá estuvo Intera Casares, acá trabajamos nosotros, y uno de los proyectos que tuvimos nosotros fueron los poner los dispensers de preservativos. Lo planteamos, lo formulamos y lo llevamos a cabo. Pusimos un dispenser de preservativo en cada boliche y en cada bar bailable, boliche, creo que es disco o lo que fuera allá, donde la gente se junta a bailar de noche, pusimos el dispensador de preservativos para que, gratuito obviamente, para que quiera pueda agarrar, con papeles de información mínima y con muchas imágenes para que puedan utilizarlo y cómo ponerlo y diferente información. Eso fue sobre una parte de lo que hicimos presencial. Y otra parte fue hacer un mural grande, llamativo, con muchos colores, para que los adolescentes digan, uy, miren este mural, y puedan reconocerlo rápidamente. Que el mural es un clip de pastilla anticonceptiva, tipo la tablita, de la mano con un preservativo, haciendo referencia al doble método anticonceptivo. Eso es en general lo que venimos trabajando. Y esa es mi opinión acerca de la tecnología. Muchísimas gracias.
Bien, Agustín. María Elena, ¿cómo ves? Digamos, ahí hay algo, varias cosas que se han dicho interesantes de cómo la tecnología, digamos que también en algún momento también ha sido de alguna manera satanizada, ¿no? Digamos, de cómo los jóvenes invierten tanto tiempo en la tecnología. Yo creo que la pandemia eso permitió conectar generaciones, permitió también tener un puente generacional de lo que sabíamos o desconocemos, en fin. Creo que fue una conexión interesante ahí. ¿Cómo le ves tú este tema?
Yo voy a tomar una palabrita que has dicho, satanizar. A mí me parece eso muy importante porque, retomando el tema del que veníamos hablando, se ha satanizado la sexualidad. De hecho, en nuestro lenguaje cotidiano se dice el problema de la sexualidad. Si la sexualidad no es un problema, ¿por qué tendría que ser un problema? La sexualidad es parte de la vida. Y se ha asociado sexualidad con genitalidad en contextos peligrosos. Y no tiene que ser así, y no es así. O sea, hay un reduccionismo tan grande cuando se habla de sexualidad que se la transforma en problema. Entonces yo creo que desde cambiar la forma de hablar respecto de la sexualidad, ya empezamos a cambiar también la mirada respecto a la sexualidad y lo que podemos hacer. Cuando estamos, sexualidad es parte de la vida, se necesita energía sexual para mover el mundo y no se reduce a un acto de genitalidad.
Entonces, la cuestión es partir del concepto de sexualidad, porque le asociamos a sexualidad con sexo o con genitalidad, como decías. ¿Qué es sexualidad? Sexualidad es ser hombre, sexualidad es ser mujer. Sexualidad es lo que tú decías, la vida desde antes de nacer, porque antes de nacer ya tienes un papá y una mamá que te desearon y que tiene tal forma de ser hombre, tal forma de ser mujer, y tienes una familia que actúa de tal manera. Entonces la sexualidad es totalmente integral, pero cuando se le viene, se le asocia solamente a sexo, a sexualidad, se desvirtúa totalmente.
Y cuando le asocias a pecado, peor. Sí. Entonces, por un lado eso, creo que es súper importante. Creo que hay tenemos que aprender de culturas ancestrales que tienen otra concepción de la sexualidad, que entienden como una armonía, por ejemplo, entre lo femenino, lo masculino, siempre presente en todo aspecto de la vida y que no es un acto. Pero bueno, no me quiero desviar aquí. Este tema de ir satanizando, satanizar lo nuevo, satanizar lo diferente, bueno, es parte de una mentalidad resistente al cambio, de una mentalidad que no es solo ojo de adultos. Yo he encontrado a veces esas mentalidades también en jóvenes que están tomando a ciertos adultos como modelos, pero muy resistentes al cambio. Entonces, de lo que tú dices y de la tecnología. Creo que sí, los adultos tal vez hemos sido los más resistentes de un momento a la tecnología porque nos ha costado hacer esa transición y aprender tantas cosas a la vez. La pandemia para muchos ha significado aprender demasiadas cosas a la vez y ha sido parte de una situación de estrés también, sobre todo para nosotros. Ahora, sí, la vida de prácticamente todos se tuvo que trasladar al espacio virtual. O sea, lo que hacíamos en la vida cotidiana y en cada cara, todos tuvimos que trasladar al espacio virtual para que pueda continuar. Entonces, creo que en ese sentido no cabe satanizar, nos damos cuenta de lo absolutamente omnipresente que está y que va a seguir estando, haya pandemia o no. O sea, ya no es por la pandemia, es parte de
la forma como funciona ahora el mundo, la sociedad, la tecnología. Entonces, lo que sí me parece que es importante es darnos cuenta qué es lo que la tecnología no te puede brindar. Como por ejemplo la riqueza de este encuentro, el estar juntos, hay otra vibración. Yo creo que llega un punto en que también en las relaciones la afectividad se limita porque la pantalla te da dos dimensiones y ya te da ganas de ver caras, de abrazar, eso no sustituye a la tecnología, nunca lo va a lograr sustituir. Entonces creo que hay que encontrar como ese punto donde la tecnología está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Y lo más importante no es qué tecnología, es para qué la tecnología. Y a mí me parece lindísima las experiencias que nos ha contado usted, que nos han contado, bueno, todos creo que tenemos experiencias al respecto, de cuánto hemos usado la tecnología para bien, para ayudarnos, para conocernos, para encontrarnos, para formar más redes, para hacer este encuentro. No hubiéramos podido hacer si no hubiésemos tenido toda la tecnología que hemos tenido. Pero qué rico encontrarnos ahorita así, sin depender de las pantallas. Y qué rico conectar a quienes estamos aquí con quienes están del otro lado de la pantalla. Entonces, yo creo que lo importante es que las relaciones entre nosotros se enriquezcan y no que se deterioren por las pantallas.
Sí, creo que en ese punto, rescatando lo que dice María Elena, es el efecto hemos vivido más de un año con la tecnología, digamos, el efecto de las pantallas en nuestros espacios más íntimos, en el espacio doméstico, donde trabajando, cocinando, cuidando a los guaguas, en su caso, estudiando, leyendo, en fin. Pero ustedes ya tenían el chip, digamos, de la multitarea, ¿no? Es decir, ustedes podían ir combinando esos espacios al mismo tiempo, escuchando música, y creo que eso se va, uno lo tiene, nace el chip y luego se va acomodando. Ahí es interesante conversar de otra cosa que también ya tocó Susi, que en efecto las poblaciones jóvenes tienen una sexualidad muy activa, y que también hay toda esta, digamos, esto que ahora se conversa, digamos, casi por curiosidad, este inicio de la actividad sexual temprana en los jóvenes. Eso es un hecho, no podemos negarlo, y sucede en muchos contextos, en muchas poblaciones de distinta extensión social. Y, digamos, ahí hay que ver varios aspectos, ¿no? Esta actividad sexual también que se habla online, digamos, el sexting, la pornografía, digamos, todo eso que también no es un tema de conversación nuevo, ya lo veíamos antes de la pandemia incluso, y que quizás lo que se conversa ahora es que eso se ha recrudecido, si es un término, es inexacto el término, pero si podemos decir eso, aumentado, para decirlo, potenciado, que las redes sociales lo han potenciado. Y ahí que me gustaría ver también ustedes, chicas, chicos, qué opinan al respecto, cómo lo ven. Quizás en nuestras generaciones hablábamos de otros términos y ahora tenemos estos. ¿Qué pasa con esto, David?
Bueno, pues yo creo que primero tenemos que partir de definiciones. ¿Qué es el sexting? El sexting es el intercambio de mensajes de texto, fotografías, videos, fotografías animadas, las cuales tienen un contenido sexual. Cuando hablamos de sexualidad, como ya hemos dicho, hablamos de algo muy grande y el sexting también es parte de la sexualidad. Entonces, es la sexualidad virtual. Es el contacto que yo tengo con la pareja de manera virtual. Y esto es una práctica la cual es muy común entre los jóvenes. O sea, es algo súper común que es completamente invisible. O sea, como es parte de la intimidad, está completamente invisible. Y tenemos una necesidad de hablar. Tenemos una necesidad de hablar acerca de el sexting seguro, tenemos la necesidad de hablar acerca de el sexting en espacios que sean necesarios para eso. ¿Por qué? Porque muchas veces existe un mal intencionamiento y una mala información producto de esta desinformación que hay acerca de esta nueva forma de sexualidad. Y, por ejemplo, ha habido casos y problemas incluso que se han llevado a cortes, y la asamblea estaba justamente tratando una ley de protección para digamos, las prácticas que se realizan en el sexting, y es justamente porque muchas veces estas imágenes se utilizan de mala manera. Entonces, yo como joven, ¿cómo sé yo si es que a esta persona la estoy enviando y esta persona de verdad, y yo puedo confiar en esta persona? ¿Cómo yo como joven me puedo proteger? Por ejemplo, existen en líneas generales, no quiero meterle mucho, existen lineamientos en los cuales uno no puede mostrar la cara, no puede mostrar rasgos propios de la persona, hay que saber con quién yo estoy tratando, que tiene que ser un espacio seguro. Entonces, muchas veces porque esto es algo nuevo, relativamente nuevo, existe esta desinformación, y justamente cuando decimos no se trata de la sexualidad, es donde caemos en el error. Eso por un lado. De ahí, en cuanto a la pornografía, yo creo que todos sabemos lo que es la pornografía, estos espacios tecnológicos, y sobre todo este encierro y toda esta energía sexual que no se ha liberado, probablemente se ha encontrado una vía por ese lado. Sin embargo, muchas veces la pornografía no es un sexo responsable, no es un sexo real, no provee una imagen completa de lo que es la sexualidad, no trata el ámbito de la pareja, no trata el ámbito de la responsabilidad afectiva, de la comunicación, del consentimiento. Entonces, ahorita sí también tenemos una crisis en ese aspecto, y si bien ahora estamos hablando de seguridad reproductiva, de anticoncepción, de reducir el embarazo no deseado, también deberíamos hablar acerca de lo que es la reducción de los riesgos que yo tomo al realizar sexting, lo que es el sexo responsable, el sexo afectivamente también responsable, que no nos provee la pornografía. Y es justamente porque en esta pandemia nos hemos visto obligados a encontrar otras manifestaciones de nuestra sexualidad. Entonces, yo sí creo que es algo muy importante que deberíamos tratar.
Bien, Adriana, ¿qué nos puedes decir? Un momento. Vamos a hablar de este tema al final de la mesa, como el uso.
Sí.
Empezando porque ya me cansé de estar.
A ver, uniendo con lo que dijo David, y algo que me resuena bastante, es que, a ver, el internet ha evolucionado un montón, de tal forma que las problemáticas presenciales se extrapolaron a la tecnología. Entonces, ahí hablamos de ciberacoso, de acoso sexual por internet, también de sexting, que se tiene pues esta connotación totalmente negativa del internet por esto, por la desinformación, como mencionaba David. Yo creo que es súper importante comenzar por ahí, que no podemos estar desinformados porque la tecnología avanza y nosotros nos estamos quedando detrás. Y como también mencionaba María Elena, satanizar la tecnología para mí es dar un paso, 5 pasos atrás, y la tecnología nos va adelante. Entonces, es importante eso, comenzar educando a las personas acerca de la tecnología, más que cuidar a los niños, cuidar a los adolescentes de que la tecnología es negativa, más bien implementarla, utilizarla como medio, siempre pues desde la educación.
¿Nico? Bueno, yo sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeros previamente. Sin embargo, también me gustaría acatar un punto muy importante que lo tomaron los dos, a lo que la tecnología, en verdad, actualmente se la tiene como un factor positivo. Pero esto se dio a raíz de la pandemia, ya que antes de la pandemia, en verdad, si tú veías un niño recibiendo clases en el celular, era vago, no quería ir a la escuela. Las clases en línea, las clases virtuales eran visto como algo negativo. Era un niño incluso considerado con el término asocial, que no quería tener contacto, no quería estar involucrado. Y también va lo mismo con los jóvenes. Antes de la pandemia, un joven que encontraba refugio o comunicación por medio de las redes sociales era visto como un factor bastante negativo. Sin embargo, por medio de la pandemia hemos visto todas estas opciones, esta diversidad tecnológica que tenemos, como son cierto tipo de páginas, cierto tipo de prácticas que tenemos, como un factor positivo, pero en el momento. Porque también no hay que verlo como una solución permanente, ya que, bueno, esperemos que este tema de la pandemia no sea permanente. Sin embargo, cuando volvamos a la normalidad, estos jóvenes que se han visto obligados o se han relacionado directamente con la tecnología en un futuro próximo, no van a saber cómo reaccionar ante una persona real, cómo reaccionar ante una pareja, ante una sociedad que ya regresa a una comunidad. Así que, a pesar de que todo esto es un factor bastante bueno, bastante positivo, ya que, como lo mencionamos anteriormente, es como un escape de la realidad que estamos viviendo, exacto, como una opción de lo que estamos viendo actualmente, también hay que verlo como un factor en el cual nos preocuparemos en un futuro, ya que estas personas están dependiendo de la tecnología. Actualmente tú ves a todos con celular, con internet, se cae el internet, lo que pasó hace un tiempo con lo de las redes sociales, fueron 3-4 horas y creo que la mayoría entramos en pánico llamando a la compañía del internet, yo,
bueno, al menos en mi caso, yo, ¡ay! O sea, es como que es esa dependencia que tenemos a la tecnología. Y recién vamos un año y medio, casi dos años con este implemento. Sin embargo, considero que también los grupos sociales, incluso este espacio que nos lo permitieron hacer público, es algo bastante positivo, ya que tenemos la oportunidad de interactuar, de dialogar, de dar opiniones, apoyar. Incluso es más cálido, más confortante. Por lo tanto, no lo veo a la tecnología, es verdad, como dijo Adriana, si es que no vamos de la mano con la tecnología, nos quedamos. Pero también no lo veo como un apoyo, una necesidad. Es verdad, dependemos un poco, tenemos el conocimiento, la interacción. Sin embargo, hay que seguirlo viendo como lo que es, un apoyo, más no una necesidad.
Y creo que se han recalcado importantísimas cosas en este punto de la mesa, la necesidad que tenemos de tener este puente con la tecnología, pero no generar dependencia, también mirarlo como un proceso protector, también de alguna manera. Y un poco lo que decía David, lo que decía las chicas, de mirar estas otras oportunidades, que digamos, estas otras manifestaciones de lo sexual, de la sexualidad, pero que de ninguna manera reemplazan a contacto físico y todo lo que ello conlleva, la responsabilidad, en fin. ¿Alguien en otro tenía?
Antes de que se me vaya la idea, para conectar con lo que han dicho. Creo que también lo que hemos visto en la pandemia son las grandes desigualdades sociales y las grandes inequidades, y no todo el mundo ha tenido igual acceso a la tecnología. Entonces, no todo el mundo ha tenido la oportunidad, estoy hablando en este caso de adolescentes y jóvenes, de tener estos grupos de apoyo y de soporte. Y sí han habido muchos adolescentes y jóvenes que quedaron aislados, y niños. Y quienes quedaron aislados sí son quienes han tenido mayores afectaciones en términos de salud mental, en términos de sufrimiento psíquico. ¿Por qué? Porque no tuvieron todo ese apoyo del que hemos hablado aquí. La segunda cosa que les quería poner así como pregunta, poner como abrir la duda es, a ver, ¿tenemos intimidad en internet? ¿Tenemos intimidad de verdad? ¿De verdad podríamos arriesgarnos a creer que cuando tenemos intimidad con una pareja en internet, tenemos intimidad? Yo creo que con todo lo que hemos escuchado, lo que pasa a nivel de hackeos y a nivel de grandes empresas y corporaciones que manejan las plataformas, no existe tal intimidad. Y aquello que se sube a internet como contenidos perdura. Así lo borremos de nuestras aplicaciones, así lo borremos de Facebook, etcétera. Entonces, sí, creo que esto es también importante hablar conciencia, tener conciencia de que no hay tal intimidad. Todo lo que hablamos es susceptible de ser público el día de mañana. Todo lo que hacemos es susceptible de que sea público el día de mañana. Entonces creo que esa parte de la educación es tener esa información. De si usamos la tecnología, que sepamos que no es ni privada, ni íntima, ni nuestra, y que nadie más se va a enterar.
Sí, creo que hay que matizar varias cosas ahí, ¿no? Yo creo que también la enseñanza de la crisis sanitaria es que, digamos, ¿qué pasaba con las redes sociales? ¿Qué eran las redes sociales antes? Una manifestación, digamos, de nuestros espacios de socialización. Estoy con tal persona, me fui a tal lugar. Y eso efectivamente se cortó. Y era interesante ver cómo efectivamente se construía ese nuevo discurso alrededor de las redes sociales cuando no había dónde ir, no había quién conocer, no había nuevas amistades. ¿Cómo se tendían esos nuevos discursos de redes sociales? Entonces creo que hay que matizar también, ¿no? ¿Qué uso? ¿Para qué lo uso? ¿Cuándo lo uso? ¿Y en qué momento también? Es decir, Zoom es una herramienta súper útil, todos hemos aprendido, pero quienes, ustedes que están, digamos, quienes hacemos docencia y quienes reciben, están en el sistema de enseñanza, aprendizaje, consideran que por supuesto que enseñar a través de una pantalla es lo más incómodo, impersonal y feo que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, de ninguna manera estas herramientas que nos han servido a todos, que hemos aprendido a la fuerza, van a sustituir este espacio de relacionamiento social. Creo que eso es importante que rescate. Y creo que ese es un punto de encuentro que hemos encontrado importante. Y yo quiero atender aquí, digamos, vamos a tener un tiempo más para dialogar sobre unos últimos temas que nos quedan en esta mesa, que ha abordado varias cosas, y le doy la palabra a Susi. Abordando algo que ya decían, un poco saltado, es este tema de estos eventos de clan, cómo se ha vivido, cómo la juventud ha tenido estos episodios de clandestinidad o de incivilidades que llaman las autoridades, y de cómo eso se visibilizado en redes sociales, en medios de comunicación, cómo lo ven. Vamos a pasar eso, pero quisiera escuchar.
Sí, antes de pasar eso, quería hacer énfasis en lo que se ha dicho, ¿no? La sexualidad, una de las características más importantes es la confidencialidad, la privacidad. Y eso todo el mundo nos tiene que respetar. Y la decisión, que yo decido si quiero o no, y me tienen que respetar mi decisión, sea mi pareja, sea hombre o sea mujer, tiene que respetar mi decisión. Esto es muy importante a tomar en cuenta, la toma de decisiones y lo que ya se había dicho, ¿no? La tecnología es muy importante para los que la tenemos. Porque en este país, la mayoría de niños, niñas y adolescentes no han tenido acceso y se han quedado sin siquiera la información formal, la educación formal, que es un retraso gravísimo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso también debemos tomarlo en cuenta. Y todo el tema de agente escondida. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, no es que vengan a las unidades operativas y digan, quiero hablar de sexualidad. Te vienen porque te duele el pie o te duele la uña, cuando estoy exagerando, ¿no? Porque vienen con una agenda escondida, porque no se atreven a decir su verdadero motivo de consulta y su verdadera preocupación. ¿Cuál es mi verdadera preocupación? Que estoy teniendo una vida sexual activa, que mi pareja me presiona, que mi pareja no quiere usar preservativo y yo no sé cómo manejar eso. Y esto no lo puedo hablar con mi papá ni con mi mamá. Y además me exigen que para darme anticoncepción debo tener autorización. Y eso no es así. Ya está normado que niños, niñas, adolescentes y jóvenes no necesitan autorización de adultos para tener acceso a la salud sexual y reproductiva ni siquiera a la anticoncepción. Yo soy la persona que decido y no necesito autorización de nadie. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Y que tanto adolescentes como jóvenes sepan que tienen que exigir este derecho que tienen, ¿no? Y eso quería
mucho. Sí, sobre este punto me parece interesante. Hemos conversado de algunos temas en esta mesa. La idea es que la salud, evidentemente, estamos de acuerdo en que no se restringe a lo curativo, a lo asistencial y a lo biológico. Hay un tema a propósito de algunas cosas que ustedes han topado sobre cómo se están viviendo las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes. Y ahí hay algunos estudios que dicen, quiero ver qué opinan ustedes, sobre la plena vigencia, por ejemplo, del discurso del amor romántico, del amor, digamos, que lo sacrifica todo frente al otro, hombres, mujeres, y de, también eso puede generar relaciones de dependencia, de violencia en algunos de los casos. Y digamos donde hay de cierta manera una sujeción en algunos casos de la mujer al varón o en otros casos del varón a la mujer. Es decir, hay una idea de que de la relación entre adolescentes y jóvenes tiene que ser una relación sacrificial. Uh-huh. Eso hemos visto con María Elena en algunos estudios, lo hemos visto también en algunas investigaciones que hemos hecho, esta idea de que el amor si se vive plenamente con sacrificio, con entrega a esas edades tempranas, ¿no? Hablamos de 15, 16 años, ya incluso menos. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Ahí voy a Adriana, cuéntanos.
A ver, con respecto a esto de cómo se han vivido las relaciones afectivas, pues con el internet de por medio, obviamente se ha visto limitado, como mencionó también María Elena. En su momento uno no se imaginaba que pues todo iba a ser por internet. Claro, tú tenías tu noviecito por internet, tu noviecita por internet, pero no creíamos que íbamos a depender de esto por la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue pues manifestar la necesidad de contactarnos de otra forma. Obviamente se vio afectada, sin embargo, yo reitero, el problema es de la desinformación que se tiene, esto de del estigma que se tiene del amor romántico o la idea que nos venden del amor romántico es algo que se viene de años, porque nosotros aprendimos así, nosotros aprendimos que el amor es tu papá y tu mamá casada eternamente y si hay infidelidad o no, tienen que estar casados porque de eso se trata el amor no puede todo. esto también debería cambiar, este tipo de información definitivamente debería cambiar, porque nosotros avanzamos, porque ahora ya incluso la mayoría de jóvenes de nuestra edad no se quieren casar, ni siquiera quieren tener hijos. Entonces, sí, la idea está totalmente tergiversada, siento yo, es una idea que viene de años y que debería cambiarse, debería haber nueva información, debería también tomarse en cuenta las necesidades y las propuestas, pues, de los jóvenes.
Esa pregunta era súper importante, pues. Adriana, y luego escuchamos a Nicole.
Okay. Sí, bueno, igualmente comparto por completo lo que acaba de comentar Adriana. En verdad es nuestra actualidad, es nuestra situación actual. Lamentablemente nos vemos ya, como lo mencionamos antes, la mayoría de jóvenes tiene esa dependencia a la tecnología, ese tipo de contacto, ese tipo de socialización. Sin embargo, en verdad yo creo que también influye un poquito los factores de nuestros padres, de nuestros abuelos, que cómo ha ido la crianza. Voy a mencionar una frase que es muy popular aquí, la de que aunque pegue, marido es. Es bastante popular, es bastante común, y aunque no crean, aceptada, incluso actualmente. Puedo incluso atreverme a mencionar que hasta mis padres la han aceptado, pero ya viene la nueva generación que vengo a ser yo, que ya dice no, si es que pega no es amor. Si es que hay que luchar, no es amor. Si es que tengo que estar insistiendo, no es ahí. Porque, bueno, al menos nosotras ya somos de la nueva generación en la que creemos en una mujer empoderada, en una mujer fuerte, en una mujer que no necesita ese tipo de dependencia, tanto física, económica como sentimental, de un hombre. Y perdón que me centre un poco más en las mujeres, pero es mi perspectiva. Así que yo sí creo en que tenemos esa libertad de amar, esa libertad de sentir, de poder expresar nuestros sentimientos, pero no para satisfacer o complacer a otra persona. Si es que, como mencionó incluso Susi, yo creo que incluso la sexualidad va a retomar aquí, porque la mayoría de mujeres jóvenes, adolescentes, tienen esta actividad sexual prematura porque le exigen la denominada prueba de amor. Exacto, la pruebita de amor, que si no tenemos relaciones, no me amas. Incluso desde ahí yo creo que el factor social ya va un poco más implicado. E incluso cuando ocurre esto del embarazo no deseado, ¿a quién recae toda la culpabilidad? A la mujer. Porque si el hombre lo realiza bien, mi campeón, el mejor, pero si queda una mujer y resulta, no quiero decir lamentable, pero resulta embarazada, es algo malo, que por qué ella no se cuidó, que por qué no tuvo prevención. Y lo primero que van, ¿no has conversado con tu mamá? Exacto, o sea, no, ninguno se va con los padres ni nada de esto. Por lo tanto, o sea, es verdad, ha sido bastante romantizado, ya que incluso con esto del embarazo adolescente, lo que solían hacer antes y lamentablemente incluso actualmente, no sé, en Argentina me gustaría escuchar, lo que tiende a pasar es que si la mujer se embaraza, la obligan a contraer matrimonio, lo que hace que sea una familia disfuncional, lo que se cree la violencia, que vaya a golpes, e incluso inconvenientes económicos. Por lo tanto, sigue siendo un factor bastante chocante dentro de nuestra sociedad e incluso a nivel mundial.
Bien, Muchi, vamos a cerrar esta mesa. Muchísimas gracias a cada uno de tus miembros, a María Elena, a Diana, Nicole, Susi y David. Y sobre todo, agradecerles a estos jóvenes tan inteligentes, tan positivos y tan llenos de tan buenas ideas y propositivos. Yo creo rescatar una parte central del evento. Discutimos de muchas cosas, entendiendo la salud desde una perspectiva integral, mucho más abierta, pensándolo no solo como lo biológico, sino en la idea de tenerle o darle una dimensión más social. Invitarles a la mesa que viene por la tarde, a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar, y mañana, por supuesto, vamos a tratar dos temas también importantes, como es juventud y educación, y también mirando el tema, digamos, post-pandemia o visión de futuro, que lo hemos llamado a esta mesa que cierra el encuentro. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de redes sociales, a través de Zoom, a todos los compañeros del Unión Estudiantil que nos brindaron apoyo, por supuesto. Les mandamos un gran abrazo a Agustín en Argentina, y a todos quienes nos siguieron y a todos quienes hicieron posible también a Informática, por supuesto, Relaciones Públicas, y muchas gracias, y gracias totales. Y un abrazo a todos en la distancia, y a seguirlos, la invitación a que nos sigan en estos dos días de encuentro. Gracias a todos.
Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.